Nuestros héroes se encontraban atrapados en un calabozo. Los pasillos estaban infestados de kobolds. Gio la Estampida, el guerrero de la cuadrilla, se disponía a sacar su espada y contraatacar a los ataques de estas pequeñas criaturas.
Contemplad el filo de mi espada.
Ante la espada, los kobolds se hacen un poco hacia atrás para tratar de esquivar los golpes, pero no esperan los ágiles movimientos de Dani, del pueblo de los golems de cartón.
Dani estaba escondido en las sombras. Salté rápidamente para atacar al que estaba hasta atrás en la fila. Le corté la garganta.
El sneak attack es uno de los movimientos característicos de Dani, lo cual deja patidifuso a nuestro estimado Jair Andasolo, el clérigo del grupo.
¿Por qué has hecho eso, Dani? Yo estaba dispuesto a enfrentar a los malvados.
Uno de los kobolds se aproxima y dice: esto es lo que se sacan por meterse con nosotros. Un kobold gigantesco hecho de piezas metálicas, armado con lanzallamas, espadas, bolas con picos, se aproxima a los héroes. ¿Se salvarán? Lo que quieran decir. Este es rol, chavos.
Ah, ok.
Dani vuelve a esconderse en las sombras.
Mientras tanto, el guerrero con su espada.
Blando la espada, defensa de mis compañeros.
Yo necesito ir con Dani a la sombra a buscar un conjuro que no tengo claro aún.
Esperen. Necesito encontrar la miniatura del kobold del que les estoy hablando. Tenemos que esperar un momento porque aquí en el manual dice que necesitamos poner esa miniatura específico y creo que no la encuentro. Seguramente la dejé pintando en el...
¡Ay, ya ponla que sea!
¡No, es que esta es especial! ¡Esta es de Kickstarter!
Bueno, fue un gusto, Dani. Gracias. Nos vemos.
8 horas de seto para...
Nos vemos la próxima, chicos.
Gracias, Dani. Estuvo padrísimo.
El podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Bienvenidos, amigos de Jugador Casual, yo soy Oliver de la Parra y estamos una semana más con ustedes platicando sobre juegos de mesa. Espero que estén tan emocionados como nosotros porque vamos a hablar de una mecánica que nos encanta y que además tiene muchos espacios de los cuales podemos debatir, los Dungeon Crawlers. Y esta vez estoy acompañado de mis héroes favoritos, Jair Andasolo.
¿Qué tal, Oliver? ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estoy emocionado por todo lo que significa este episodio, ya que hoy tenemos una invitada que no está con nosotros y eso ha sido un reto para la realización de este programa y estoy muy contento con haberlo logrado.
Todos estamos contentos de haberlo logrado y pues presento a nuestra queridísima invitada Dani de Golem de Cartón. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
Muy bien, muchas gracias. Igual un gustazo. Y siempre, siempre dispuesta a hablar de juegos de mesa cuando quieran.
Aplaudimos tu disponibilidad y tu buena actitud. Muchas, muchas gracias. Y también con nosotros, obviamente, Gio la Estampida. ¿Cómo estás, Gio?
Hola, Oli. Otra vez aquí. Feliz de estar con ustedes.
Yo sé que a ti en especial debe emocionarte el tema.
Sí, hablar, es un tema que me gusta mucho.
Hablar de Dungeon Crawlers, la verdad es que es el tema y los juegos. Creo que compartimos este gusto y creo que también nuestra invitada creo que es también fan de los Dungeon Crawlers.
Sí, del juego de rol y de los Dungeon Crawlers también.
Perfecto. Pues antes de meternos al tema y de que Dani nos platique un poco de su proyecto, vamos a la primera, al primer bloque de menciones.
Devir México. Devir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
Nuestra invitada es Dani de Golem de Cartón.
Dani, cuéntanos un poco de Golem de Cartón para que la gente te conozca. Digo, muchas personas ya te conocen, pero me gustaría que si alguien de nuestra audiencia de repente no ubica tu proyecto, pues nos cuentes un poquito de dónde viene, qué estás haciendo, porque yo soy muy fan de tus tutoriales, me han ayudado un montón. De repente, no sabes cómo disfruté en específico, o sea, todos los disfruto, pero en específico el de Citosis me encantó, fui muy muy fan.
Ay, qué bueno. Bueno, pues el Golem de Cartón sale de que he sido demostradora de juegos de mesa a tiempo parcial durante, ya van a ser 10 años, y la verdad es que los juegos los he explicado y explicado miles de veces, y en general pues me encanta, me apasiona, y además sé, por ejemplo, que tengo a veces 2 minutos para explicarlo, ¿no? O a veces tengo que explicarles en 5 minutos y dejar a una mesa jugando y después solamente venir para contestar algunas dudas. De hecho, si han comprado algún juego en alguna feria en México, en la Ciudad de México o en Pachuca, por ejemplo, es probable que me hayan visto por ahí. Yo soy de las que están promocionando los juegos y exhibiendo, ¿no? En ferias de libro, por ejemplo. Y pues ya tenía la idea de hacer este canal, pues para explicar, para seguir explicando juegos de mesa. Y ahora con la cuarentena, pues pudo afianzar esta solución, porque ya es más difícil hacerlo ya en vivo, ya casi no hay ferias, están cancelando varias. Entonces ya tenía algún material y entonces empecé a hacer este canal, y me ha resultado bastante, me gusta bastante, la gente ha respondido bastante bien, y básicamente lo que tenemos en el canal de YouTube del Golem de Cartón son tutoriales, principalmente tutoriales, en los que en el menor tiempo posible trato de darles todas las reglas para que puedan jugarlo, ya estén listos para su primera partida, que no tengan que ir a checar el manual, ya directo saltar, en el menor tiempo posible, porque sé que pues muchos no tenemos tiempo de echarnos un video demasiado largo. Y eso sí, siempre trato de hacerlo lo más objetivamente posible, porque sé que hay juegos para todos los gustos, entonces no me van a ver dando normalmente una opinión directamente en el canal. Más que nada, lo digo todo objetivo, les digo todo lo que tiene y dejo que ustedes se hagan su opinión sobre si lo quieren o no. Pero siempre que me quieran preguntar mi opinión, me pueden preguntar directamente en el Facebook, por ejemplo, o en los comentarios, y con todo gusto me explayo y les digo todo lo que pienso realmente del juego.
Pues fíjate, Dani, que ahora sí que tenemos como el mismo padrinazgo, porque por ahí fuimos participantes de una dinámica que hicieron nuestros amigos de la Matatena, en la que, pues sí, muchas personas se acercaban a nuestros canales, en mi caso la Ludoteca Nacional, contigo el Golem de Cartón. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo tiene tu canal? Porque digo, yo lo conocí desde antes de que la Matatena nos hermanara, pero ya seguía tu canal. ¿Cuánto tiempo tienes con este canal?
Creo que tenemos en el canal de YouTube aproximadamente desde junio, y hace aproximadamente año y medio estaba ya existía el Golem de Cartón. Hay gente que me ha dicho, es que yo lo he visto hace un año. Sí, porque inicialmente abrí un blog donde contestaba, hacía artículos para contestar algunas preguntas, por ejemplo, juegos para alguna discapacidad en especial o juegos recomendados para iniciar y ese tipo de preguntas. Entonces tengo por ahí un blog del Golem de Cartón como con 3 o 4 entradas nada más, pero ya en forma como el canal y de manera constante lleva aproximadamente desde junio.
La verdad es que es un proyecto que nos gusta mucho, y creo que algo que lo distingue es como este Golem, ¿no? O sea, esta creatividad que tuviste de cambiarlo de outfit, y eso se nos hace muy, muy padre y muy creativo y muy distintivo. Aprovechamos para mandarle un saludo enorme a Laura y a Zapata de la Matatena, que son personas que nos caen increíble, que disfrutamos mucho convivir con ellos de repente cuando hacen los en vivos, y que han tenido unos esfuerzos muy padres para hacer que crezcan la comunidad, ¿no? Un saludo enorme, y si ustedes no los conocen, que se vería rarísimo, vayan y escuchen y vean el contenido de la Matatena también.
Sí, muchas gracias a Laura y a Zapata. La Matatena realmente es de los canales que ha tenido mayor ímpetu en ayudar a otros canales y en general a medios generadores de contenido en cuanto a juegos de mesa en México. Entonces, muchas gracias a la Matatena y realmente síganlos.
Oye, Dani, pues nada más nos falta que nos digas, por favor, cómo te encontramos en redes sociales. Por favor, pásanos los datos para seguirte.
Y claro que sí. Principalmente estamos en el canal de YouTube, el Golem de Cartón, tal cual así. Y también, si quieren hablar conmigo o si quieren checar algunas cosas que pongo sobre juegos, también están en el Facebook, también el Golem de Cartón. Denle like, por favor. Y también tenemos algo de contenido en Instagram. Apenas estamos como manejando cómo va a estar ese que vamos a poner en Instagram, pero ya tenemos abierto el espacio, entonces también pueden seguirnos por ahí.
Perfecto, pues muchas gracias. Sigan a Dani en todos sus canales digitales porque está súper, súper cool. Y ahora sí, vámonos a platicar sobre Dungeon Crawlers.
Tan, 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 tan.
Pues amigos, primero vamos a platicar un poco sobre de dónde vienen los Dungeon Crawlers. Esta mecánica, que en realidad no es tanto una mecánica, sino es más como un estilo de juego. O sea, yo no sé si Dani está de acuerdo conmigo, si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es más un estilo de juego de mesa que una mecánica como tal. A lo que me refiero es que conjunta otras mecánicas muy variadas. Pueden haber cartas, pueden haber dados, puede haber incluso tile placement. O sea, hay muchas formas en las que se compone este estilo de juego. Y el primero que en teoría es marcado como un Dungeon Crawler es el juego de Calabozo de 1975, que incluso precede a los esfuerzos más grandes de Dungeons and Dragons. De ahí vinieron muchos otros juegos año con año, pero realmente el Dungeon Crawler que conocemos como juego de mesa llega mucho tiempo después, ya con la incorporación de otros elementos como las miniaturas. Tenemos juegos muy clásicos como de repente Descent, del cual vamos a hablar más adelante, pero ese sería un poco el origen de los Dungeon Crawlers, antes de meternos a debatir, a definir entre nosotros cómo deberíamos de interpretarlo, cómo deberíamos de conocerlo. Gio, tú siempre nos sorprendes con datos, así que ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre los Dungeon Crawlers desde tu perspectiva?
Pues sí, como tú muy bien mencionabas, se podría decir que hay cierto desprendimiento del Dungeons and Dragons o del calabozo que mencionas. Y también hay un paso intermedio que podría ser en esa inserción de las miniaturas o estos tiles o diferentes componentes que hacen más rica la experiencia en lo que se lanza en el 89, que es Hero Quest. Hero Quest también podría ser como otro, o no sé si el primer parteaguas como tal, en la nueva implementación de estos componentes que mencionábamos. Bueno, y ya de ahí pasaríamos a años como 2000, 2005 y, claro, y consecuente.
Pero históricamente creo que sí sería Hero Quest el primer parteaguas, ¿no? Dani, ¿tú qué opinas de esto?
Yo creo que si vamos a hablar de esto, hay que ver que irnos un poquito más atrás para entender más a los Dungeon Crawlers.
Al antiguo Egipto.
Porque para mí el primer Dungeon Crawler realmente son Dungeons and Dragons.
Sí, definitivo.
Y realmente es juego de rol, ¿no? Todavía sin ser juego de mesa, sin ser juego de rol, ¿no? Que si recordamos, pues este Dungeon Crawler viene de Gary Gygax jugando War Games. Y él cuenta cómo hubo esta sesión en la que durante un juego de guerra uno de los bandos entró por el calabozo de uno de los castillos y era como una mazmorra, era la mazmorra y era como más estilo un laberinto. Entonces olvidaron un poco el wargame y se clavaron más en el asunto de investigar este calabozo. Y entonces cuenta que de ahí viene la idea y de ahí empezó a desarrollar este asunto de un Dungeon Crawler que nació originalmente como juego de rol, ¿no? Nada más quería hacer el hincapié de que viene de los juegos de rol. Y después sí, ya trataron de juego de mesa, como nos comentaban.
Sí, es correcto. Y siendo completamente fieles al concepto, efectivamente el primer Dungeon Crawler pues sería Dungeons and Dragons, ¿no? Porque ese fue el núcleo, ¿no? Esa fue la esencia misma que los empujó a crearlo. Y de ahí ya devinieron un montón de cosas que hasta la actualidad siguen saliendo y se siguen innovando. Entonces, solamente como para pasar al análisis, para platicar ya de los juegos, que creo que eso es lo más sabroso, ¿no? O sea, platicar de qué juegos de los Dungeons, de Dungeon Crawlers nos gustan más y por qué los recomendaríamos. Tú, Dani, ¿consideras que hay una definición que te guste manejar de Dungeon Crawler? ¿Y cuál sería la relación con los juegos de rol? Esta pregunta va ahí con Chanfle.
Esa pregunta jiribilla.
Sí, sí la tiene, sí la tiene.
Y sí, creo que estaba diciendo esto porque en algún tag del experto por ahí preguntaban si los Dungeon Crawlers para ti son un reemplazo de los juegos de rol. Y yo dije que sí, y di mis argumentos. Y parece que causó un poco de revuelo porque me empezaron a escribir bastante enardecidos que un Dungeon Crawler nunca iba a sustituir a un juego de rol, ¿no?
Te cayó una turba iracunda digital.
Exactamente, me cayó la ira, sí, la marabunta. Sí. Y yo decía, pero es que yo no estoy diciendo que sea un buen reemplazo, estoy diciendo que es cuando no tienes tiempo de jugar un juego de rol o no conoces el juego de rol, no tienes los recursos, pues acabas jugando un Dungeon Crawler. Es como un reemplazo, a eso me refería. Sí, digo que es mucho mejor un juego de rol en el sentido que es más completo y tiene mucha más variedad, Mariana. Pues es infinita la cantidad de decisiones que puedes tomar. Pero me atrevo a decir que cada vez que alguien está jugando un Dungeon Crawler, se la pasaría mejor jugando un juego de rol. Entonces, para mí es un reemplazo, pero no tiene que ser perfecto. Es como si tengo unas ganas de una hamburguesa deliciosa del gnomo, que me encantan, y no puedo en ese momento, pues me como una de, pues así, de las de fast food, ¿no?
¿Dijiste una hamburguesa de gnomo?
Sí.
estamos muy en el tema de Dungeon Crawlers y Dungeons and Dragons.
Que se llama el gnomo y tiene hamburguesas.
Okay, okay. Ya imaginé cazando gnomos en el bosque.
Busquen al gnomo, coman hamburguesas, están muy buenas. Pero como no puedo comerme una hamburguesa del gnomo, pues me compro una hamburguesa, así, ni hablar, ¿no? De comida rápida. Y es un reemplazo. No estoy diciendo que cumplió mi antojo, no estoy diciendo que es mejor. Pero solo estoy diciendo que vino a raíz de que yo. Exacto, que vino a raíz de que yo realmente quería una hamburguesa del gnomo, ¿no? Okay. Y que no la pude. Entonces, eso es un reemplazo. A eso me refería.
Hace poco vino Gio a jugar aquí al estudio y trajo un juego que se llama Elder Sign. Me gustó mucho este juego y me puse a investigar y resulta que muchas personas consideran que es como el Arkham Horror Light.
Pues
y ahí yo indagué y llegué a la conclusión de que yo prefería quedarme en el escalón de Elder Sign, porque lo que me ofrecía el Arkham Horror como que no me atraía tanto. ¿Será lo mismo con los Dungeon Crawlers y el rol?
Independiente de lo que respondan mis compañeros aquí en el estudio, yo creo que es como un tema de capas, ¿sabes? O sea, creo que hay capas que van de lo complejo a lo más accesible y de repente creo que el rol es una experiencia mucho más, no compleja, sino más completa, ¿no? Hay muchas más cosas que le van sumando. Y de ahí bajas a lo mejor a un Arkham Horror, que es una experiencia bastante robusta también, o sea, no hay que despreciar Arkham Horror. Y la experiencia más sintetizada de todos esos juegos de Arkham definitivamente sí es Elder Sign. Que además nos mete un poco en el tema de decir, ¿es Elder Sign una especie de Dungeon Crawler donde haces dice placement? Lo dejo en el aire porque yo la verdad es que no lo tengo 100% claro.
Pues no, pues, o sea, en cierto momento se podría considerar como más adelante, ya cuando se van decantando esas posibilidades y esas modalidades de los Dungeon Crawler, que Elder Sign podría ser parte de ellos.
Justo, porque hay muchos formatos.
Sí, de hecho, ahorita que hablaban de que si es una mecánica o si es un tipo de juego o qué es Dungeon Crawler, pues lo que hay en internet, bueno, en general las definiciones son muy, muy vagas. Uh-huh. Es simplemente como, es un juego de exploración de calabozo.
Sí, que no dice.
Entonces, exactamente, y que viene de estos juegos de rol. Entonces, yo incluso lo pondría en discusión si este es un, si Dungeon Crawler es una mecánica o incluso es una temática. Uh-huh. Porque si lo manejas como una temática, entonces Munchkin es un Dungeon Crawler, ¿no? Dungeon Riders es un Dungeon Crawler. Uh-huh. Con mecánicas completamente diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver y ni siquiera hay un calabozo, ¿no? Bueno, o sea, hay un calabozo imaginario, pero, o sea, no hay físicamente miniaturas, no tomas decisiones de un cuarto o el otro. Entonces, pero si te vas a mecánicas, entonces las mecánicas supongo que tendrían que ser más afines a las de calabozo, como comentaban, que es de los primeros Dungeon Crawlers, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que eso es lo que vale la pena que estemos platicándolo en este momento, porque creo que de repente vivimos como con conceptos que pensamos que tenemos muy, muy claros, O que al menos en el top of mind decimos, ah, sí, esto es un dungeon crawler, pero ¿qué significa realmente ser un dungeon crawler, no? Y creo que das en el clavo al decir que dungeon crawler raya mucho más en una temática que en una mecánica, por el simple hecho práctico de decir que se puede componer de muchas cosas, como mencionábamos al principio, ¿no? Cartas, miniaturas, dados. Ahí entonces ya puedes contener a muchos otros juegos que se parecen, ¿no? Que comparten esta temática. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con cómo lo planteas.
Tal vez, pues, regresando un poquito al tema de Elden Ring, o sea, sí me hace pensar en el nombre, o sea, como tal, Dungeon Crawler. ¿Dungeon Crawler qué significa? Literalmente significa arrastrarse o andar a gatas en el calabozo. Lo que quiere decir es que vas de una manera lenta avanzando en dicho calabozo, no es que siempre andes literalmente a gatas, ¿no? Entonces, si piensas un poquito en el Elder Sign, igual me estoy adelantando a lo que vamos a comentar más tarde, pues Elder Sign ya no caería en ese tema como Dungeon Crawler, porque no te está... El andar lento dentro del calabozo implica que vas a fortalecer o vas a tener otras experiencias dentro del calabozo que van a hacerte un upgrade, darte objetos, darte, no sé, lo que se les ocurra, para no meterme muy de lleno. Y directamente Elder Sign no, o sea, Elder Sign te llega a dar ciertos objetos en ciertos momentos, pero no te enriquece al personaje como tal, no lo sé.
Sí, ahorita que lo está comentando, estoy pensando que creo que para mí el elemento que lo afianza como un dungeon crawler es la exploración. Es que tengas, y me refiero en eso a que tengas la capacidad de decidir si vas a abrir un cuarto o el otro, por decir, si vas a continuar por aquí o por acá. Munchkin, perdón, en eso Munchkin es, no cae en Dungeon Crawler, porque simplemente tomas la siguiente carta, no es como que tomes alguna decisión, te voy a abrir este cuarto, regreso al anterior, por ejemplo. Entonces, para mí creo que es la exploración.
Estoy muy de acuerdo contigo, y creo que hay, en la investigación que hice, encontré tres rasgos que nos ayudan a identificar un dungeon crawler. El primero, efectivamente, es el tema de upgradear a tus seres. Pero upgradear puede ser muy vasto, ¿no? O sea, puede ser desde el hecho de tener una carta más, como por ejemplo en Elder Sign, o conseguir nuevas habilidades a través de N razones, como un poco a lo mejor en Zombicide, ¿no? La segunda es el tema de que te aparezcan monstruos y que estos monstruos sean piezas móviles que te pueden aparecer en un lugar o en otro, ¿no? Eso es el segundo. Y el tercero, como dice Dani, es el tema de la exploración. Tener decisiones respecto a abro puerta A o abro puerta B, ¿no? Entonces creo que esos son los tres factores que engloban un poco qué sería un dungeon crawler y qué quedaría de fuera de un dungeon crawler. No sé ustedes qué opinan.
Sí, totalmente. Y entonces ahí sí regresaríamos. Elder Sign sí es un dungeon crawler.
Sí, sí tiene esas opciones, ¿no?
O sea, bajo esos tres preceptos, Elder Sign sí es un dungeon crawler.
Perfecto, chicos, pues ¿qué les parece si ahora nos vamos a platicar de juegos que tienen esta temática, ¿no? Que caen en la canasta de Dungeon Crawlers? Y para hacerlo un poco diferente, decidimos dividirlo en tres ternas diferentes. Primero vamos a hablar como de estos juegos que son súper estereotípicos de los Dungeon Crawlers. Luego vamos a hablar de juegos que innovaron en la categoría, y finalmente de cosas que ya están como en un terreno gris, que son híbridos, que son cosas así súper locas, pero que todavía el día de hoy podríamos decir al final del día es un dungeon crawler. Entonces me gustaría empezar con la invitada, por favor. ¿Cuál sería tu primer juego así como en términos muy arquetípicos de dungeon crawler?
Uy, en términos típicos, ay, se escucha lo raro, okay. En términos típicos, no es un calabozo, estoy de acuerdo, pero tiene los elementos muy, muy clásicos de un dungeon crawler, y es Betrayal at the House of the Hero. Este es un juego en el que cada jugador tiene un personaje, y son los personajes, bueno, ya cayó en el primer rubro, ¿no? Sí, para hacer un dungeon crawler. Exacto. Todos tienen un personaje, y en este caso son los estereotipos de películas de terror, ¿no? Está el chavo bien fuerte, pero como que no le gira mucho, está la chica acá atlética, está el científico, unos niños. Entonces, cada quien tiene su personaje, que tienen distintos stats, eso es muy importante, de cuanto a fuerza, velocidad, inteligencia, cuando entran a una casa, a una haunted hill, y está la casa, y tienen que ir abriendo distintos cuartos. cada vez que ven una puerta, ellos pueden decidir si ir para allá, abrir otra puerta, regresarse. Y cuando pasan esa puerta, tomas una loseta al azar y la colocas. Entonces vas construyendo esta casa que siempre va a ser de maneras distintas. Y van explorando y en distintos cuartos se encuentran distintos ítems, distintas armas, cosas que los ayudan. Y cuando llega un punto en el juego, que no vamos a entrar ahorita mucho en detalle, pero llega un punto en el juego al azar en el que ¡pum! Se detona. Y en ese momento, al azar, se designa quién es el malo, ¿no? Entonces, viene como un libro, porque creo que algo muy importante de todos los Dungeon Crawlers es que tienen que encontrar una manera de sustituir lo que sería el Dungeon Master. Entonces, en este caso, y eso es donde pueden ser muy creativos, en este caso lo hacen con un librito donde te dice, ok, si se dan estas condiciones, estás en la aventura 17. Y el malo tiene que leer la aventura 17 y entonces ya detona y ella es el malo y los demás van con todo lo que consiguieron contra ese personaje. Que a veces puede ser que él sea un vampiro, a veces que él es el hijo del dueño de la casa que los quiere matar a todos, entonces siempre es una aventura distinta. Pero básicamente sí, es un juego de exploración de la casa, encontrar ítems, detona y luego se dividen los bandos y vamos buenos contra malos a ver quién sobrevive. Hay crecimiento de personaje porque puedes subir tus stats dependiendo qué te vas encontrando en estos calabozos. Hay decisión de para qué lado irte. No me acuerdo la tercera, monstruos. Y en este caso los monstruos los maneja la persona que le toca ser el malo. Entonces, sí, tiene todos esos componentes.
Tiene todas las palomitas. Es un gran juego, es un gran juego. ¿Sabes qué me gusta mucho de Betrayal and the House of the Hill? Que de repente el juego cambia drásticamente, ¿no? Una vez que ya se detona este evento que va a definir quién es el malo, quién es el traidor y la historia y así, ese momento específico se me hace el momento como más divertido del juego, ¿no?
Sí, no se los quiero arruinar, no les quiero hacer muchos spoilers, pero nos tocó una aventura que no me esperaba, en la que de pronto te dicen que solo va a sobrevivir uno. Entonces todos están ahí y es como que entonces pues a matar a los demás y tiene que morirse alguno, entonces, y que no seas tú. Entonces se pone súper súper divertido, pero sí, es un sistema clasiquísimo de Dungeon Crawler.
Efectivamente, ¿tú has jugado ese juego, Gio?
Sí, sí, sí.
Y de hecho creo que tú tienes una historia chistosa con él, ¿no?
Sí, justamente era lo que iba a comentar. No es propiamente una historia mía, pero es una historia... bueno, un saludos a Jorge Silva de Fuera del Tablero, porque es una historia que vivió él. Bueno, vivimos medianamente. Se los cuento rapidísimo. Un día estábamos jugando Betrayal, salió cierta maldición, se va el traidor al otro cuarto a hacer su estrategia y demás. Terminamos el juego, no me acuerdo quién gana, no me acuerdo quién pierde. Y sesiones posteriores de juego, resulta que nos cuenta Jorge y Ale, que es su esposa, que encontraron un token mágicamente posicionado en la sala, después de haber limpiado varios días, después de haber pasado por el mismo lugar muchas veces, simplemente ese token apareció ahí. Entonces digo, no les quiero dar qué pensar, pero fue un suceso medio extraño.
El token de espíritu chocarrero, ¿no?
Quién sabe qué token era, pero estaba ahí parado en medio del paso. O sea, de repente apareció
de la nada.
Ajá.
Pues sí, está raro, ¿no? Aprovechando que todavía esto sale en noviembre.
Y desde ese día ya no quise jugar Betrayal nunca más.
Pues entonces mejor cuéntanos, yo, ¿cuál es tu juego súper estereotípico de Dungeon Crawler?
Pues yo creo que el que cae en esa categoría estereotípica sería Descent. Cualquiera de las dos ediciones. Ahorita comento un poquito cuál es la diferencia de las dos ediciones. Porque voy a tratar de hacer el check como tú lo hiciste. Tenemos estos personajes muy arquetípicos: guerreros, clérigos, magos, lo que se imaginen, que justo están recorriendo este calabozo para encontrarse con estos monstruos y poder derrotarlos. Lo característico, lo más característico de este juego, que se implementa en la segunda edición, que es la más rica, es el hecho de que cuando una quest o una exploración se termina, regresas al pueblo y les puedes hacer cierto upgrade a los personajes comprando cartas, porque también tienes dinero, entonces ese dinero temáticamente pues se puede ir guardando, se puede ir gastando. Otra, y aquí hay justo un Dungeon Master, que está representado por el Overlord, que en su segunda edición es a su vez representado por una app digital que te va diciendo cómo posicionar las tiles, cómo van a ser los villanos o los monstruos el movimiento, qué te va a ir afectando turno con turno. Y bueno, eso ha pasado mucho. Bueno, este es un juego traído por la mano de Fantasy Flight. Esta segunda edición que les comento es la que tiene este poder de la app, de ir conduciéndose a través de la app. Pero se me hace a mí Descent el juego moderno Dungeon Crawler más clásico que pueda haber.
La verdad es que Descent además tiene un montón de fans, un montón de expansiones, un montón de reediciones. Hace poquito anunciaron, ¿no?, que se va a volver a editar
en una
edición que se ve padrísima. Entonces la verdad es que creo que Descent goza de muchos fans. No sé si tú has tenido la oportunidad de jugarlo, Dani, porque cuando lo mencionó Gio, noté como que se te iluminaron los ojitos.
Sí, sí lo jugué, pero la verdad es que muy, muy poco. Y de hecho le quería preguntar, porque yo nunca lo vi jugar, ni lo jugué con la aplicación, únicamente con el Overlord como una persona física. Uh-huh. Entonces le quería preguntar qué tal está la aplicación, porque la inteligencia de esa aplicación es de lo que depende qué tan bueno va a estar el juego, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? No sé.
Sí, sí, justo está muy padre, porque primero guarda el progreso de cómo vas avanzando en los calabozos o en las quests. Segundo, guarda los stats de los personajes. Y tercero, pues hace su función muy, muy lógica de mandar en cómo se acomodan las tiles, cómo se acomodan los personajes, qué castigos y qué movimientos van a hacer los monstruos, que es algo ya muy común en ciertas apps que se ha vuelto muy representativo dentro de Fantasy Flight, de juegos que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces sí, sí, la app, la verdad, lo hace muy bien. Entonces sí es muy recomendable jugarlo en la segunda edición. Digo, no le pide nada a la primera. Lo que más yo creo que es lo más rescatable justamente es esta facilidad de poder guardar estos upgrades o estas mejoras a tus personajes que no tenía la primera, que te minimiza o te simplifica el hecho de quitar, en vez de ponerle cartitas a la bolsa, pues ya lo tienes grabado en tu app y ya nada más seteas de manera más rápida, que ese es otro buen punto de la segunda edición, que setea súper rápido, no como la primera.
¿Y tú, Jair, hay algún juego del que quieras platicar en esta onda de los Dungeon Crawlers?
Pues fíjate que más bien voy a intentar, voy a poner en contexto a nuestros escuchas. Yo en esta mesa soy el perfil de Beer. mi hermano dice que yo solo juego juegos de Beer. ¿A qué voy? A que antes de conocer a Oliver y a Gio, yo me la vivía jugando al azul, pues, ¿no? O sea, era mucho más familiar mi mesa. Conocí a este par de locos y me abrí a un mundo de posibilidades. De hecho, aquí viene otra historia. Justo en el stand de The Beer de la última Mega XP, fue Dani quien me recomendó que me llevara el Ex Libris, y actualmente es de mis juegos favoritos.
Un gran juego, sí.
Entonces, yo poco he tenido acercamiento con los Dungeon Crawlers. Solamente lo que ustedes, amigos, me han platicado. Entonces me pongo a pensar si algunos juegos que tienen el radar o algunos juegos que yo he puesto en mi wishlist entran dentro de esta categoría, y a ver si Dani y mis amigos me pueden ayudar a entender si son o no son, porque hay un público como yo que entiende poco. Entonces, por ejemplo, Fábulas de Peluche.
Sí es. Y es un mecanismo de storytelling más Dungeon Crawler.
¿De acuerdo, Dani?
Sí.
¿De acuerdo, Oliver?
De acuerdo también. Y además creo que es un juego en el que, como acaba de mencionar Gio, integran muy bien el tema del storytelling. O sea, creo que en especial ahí vemos el peso de la historia.
De la narrativa.
De la narrativa sobre las mecánicas. Y solamente para estar seguros, monstruos tiene. Avance del personaje tiene. Opciones para avanzar tiene, entonces tiene las tres, ¿no?
Check,
check, check, check. Bueno, chicos, pues ahora nada más me gustaría platicarles cuál es el mío de los arquetípicos de los Dungeon Crawlers. Y este, yo siento, yo en mi corazón, creo que este es como el quintessential Dungeon Crawler por muchas razones, y es Zombicide. En especial Black Plague o Greenhorde, porque mejoraron muchos temas de sistema, ¿no? Pero Zombicide tiene estos monstruos que van a aparecer, tiene opciones para que te vayas moviendo en el mapa y tiene esta mejora escalonada en los personajes. Zombies ahí no hay mucho que decir, básicamente estás matando zombies a diestra y siniestra para cumplir con un objetivo específico del escenario. Se le trató de poner historia más en la onda de Black Plague, que fue la segunda edición, digamos, y en Green Horde, y luego ya después en Invasion, y luego le sumaron mucha historia en la segunda edición oficial de Zombicide, que salió apenas hace poco tiempo a través de Kickstarter. ¿Qué es lo que tiene este juego que lo hace relevante? Pues yo creo que el tema de zombies, o sea, creo que a la gente el tema de zombies como que le habla a su núcleo, no sé, y tiene un tema de cultura pop muy padre, o sea, vemos incorporados personajes muy diversos de la cultura pop, de repente vemos incluso personajes de cómics, personajes que salen en películas, vemos personajes que nos representan de alguna manera, o sea, está muy interesante como este mix and match generó un fenómeno tan interesante como fue Zombicide, que además tuvo unos números muy importantes en la campaña de Kickstarter. No sé ustedes qué opinen, si les gusta o no les gusta Zombicide.
A mí me gusta mucho. La verdad, tú fuiste la persona que me dijo dale una segunda oportunidad, porque yo tuve una primera muy mala experiencia teniendo un jugador alfa en la mesa la primera vez que lo jugué, y se me hizo detestable haberlo jugado de esa manera. La segunda vez fue... me reencontré con Zombicide y dije, wow, ¿qué me estaba perdiendo? Digo, yo sé que hay un mundo de detractores atrás de Zombicide. A mí me gusta mucho. Yo creo que toda nuestra generación, al menos en nuestro rango, aprecia mucho el Zombicide por el hecho de que de cierta manera extrapola o emula un videojuego. Que sería un hack and slash, ¿no?
Un hack and slash, probablemente. Sí.
Entonces, como que sientes que estás jugando un videojuego en la mesa.
A mí me dolió un poco porque yo no he jugado Zombicide, entonces no sé si me está sacando de esa generación. Siempre tocó otra generación, pero no, es de los que se me ha escapado, principalmente por las miniaturas. Soy muy selectiva con los juegos de miniaturas. Y tanto Blood Rage como Zombicide están ya en la lista, pero la verdad es que no, ahí sí se me escapa.
Ah, pues esperemos tener oportunidad de jugarlo juntos, porque la verdad a mí me gusta que es un juego muy sencillo, es un juego con el que te clavas y que te diviertes, pero estoy muy de acuerdo con Gio que es un juego que puede arruinar de una manera horrenda un jugador alfa de esos que son inmamables. Entonces es real que ahí está difícil.
Oigan, amigos, ¿los Dungeon Crawlers siempre son cooperativos?
Sí y no.
Más adelante vamos a ver juegos que rompen con eso. No siempre son. La media lo es, sí, pero no necesariamente. O sea, no es una característica del Dungeon Crawler.
Creo que hay de todo y creo que no. Como dicen, no es una característica de Dungeon Crawler. Hay competitivos, hay semi-cooperativos también. Creo que sí, varios son semi-cooperativos.
Sí, justo, justo.
Entonces no lo pondría como una característica esencial.
Aunque sí es de repente como algo que los distingue, pero efectivamente hay otros que no, y creo que esos que no de repente han hecho cosas bien y bien interesantes. ¿Qué les parece si ahora platicamos de nuestro segundo juego que tenemos a la lista? Y esta vez sería de un Dungeon Crawler que tenga algún tema de innovación así muy cool. ¿Qué les parece si esta vez vamos de atrás para adelante y empiezo yo? El Dungeon Crawler que yo les quiero traer, que tiene un tema de innovación, además me gusta que sea el primero porque retoma un poco unos temas que se acaban de platicar, que es integrar una aplicación al juego, ¿no? Y me refiero a Journeys in the Middle Earth, un juego del Señor de los Anillos que sacó Fantasy Flight también, si no me equivoco, el año pasado. Y este juego integra una aplicación, pero como con mucho aprendizaje de lo que pasó con Mansions of Madness, de los sistemas que fue desarrollando con Descent, de los sistemas que fue desarrollando con Runbound. Entonces, en este juego tú tienes el papel de uno de los personajes más clásicos del Señor de los Anillos. Además, a través de la aplicación tú le asignas un rol, entonces puede ser un cazador, o puede ser el líder de la partida, o puede ser cualquier cosa, ¿no? La aplicación te dice qué tienes que poner en la mesa, cuál es el objetivo, pero te promete que no hay dos partidas iguales. Tanto porque tus personajes no van a ser iguales, como que lo que te va a pedir no es igual, y como el resultado de tus acciones no va a ser el mismo. Entonces, el juego está muy padre, tiene mucha profundidad, y de repente también te sorprende, porque tú empiezas jugando con ciertos componentes y piensas que así va a ser todo el juego, y de repente te topas con que primero estás en un bosque y luego estás dentro de un castillo y luego estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces el juego es muy sorprendente, es muy inmersivo y a mí me encantó. La verdad me sorprendió mucho todo cómo aplicaron tanto aprendizaje que trae Fantasy Flight. No sé si ustedes han tenido oportunidad de jugarlo, tienen alguna oportunidad o...
Pues yo lo jugué contigo y a mí me encanta, ese me gusta mucho en particular. Es justamente lo que mencionas, ese progreso, esa capacidad de irse reinterpretando, de ir mejorando a través de esa aplicación, tanto en, y no solo en la aplicación, sino en componentes, en modo de juego, y esa asignarle un rol a cada jugador lo vuelve aún más inmersivo, ¿no? Porque de cierta manera te inclina a hacer ciertas tareas para mejorar la party de lo que estás haciendo. Ya no es como tanto los otros, que todos pueden hacer lo que sea y en algún momento determinado se puede volver caótico. Entonces, en ese caos, reencontrarse en la partida a veces es difícil. Pero si ya tienes como más o menos ciertas tareas, que no necesariamente es lo que tienes que cumplir en el juego, pero tienes como cierta intencionalidad que puede mejorar esa experiencia, pues eso está padre.
Y un poco sumando a lo que dice Dani, a lo que decía Dani al principio, también se acerca mucho al juego de rol.
Justo este juego es un juego del que he visto muchísimas reseñas y muchísimos videos. Y algo que me llama mucho la atención es que esto que dice de los roles, hay gente que lo ve como un arma de doble filo. Porque te está quitando en cierta medida pues tu libertad de acción, ¿no? Es como ya no puedes tener toda la libertad que tendrías antes, pero a algunos sí les gusta que los orientan un poco hacia qué tienen que hacer. Entonces, pues qué interesante, lo había escuchado como un contra, más que nada, y ahorita veo que les gustó, que es algo que les gustó en la mecánica.
Esto que menciona Dani está padre, porque de repente a mí el rol, lo que me gusta del rol es de que solamente hay un manual para el máster que le ayuda a dirigir la partida y todo lo demás se va generando en el momento, ¿no? Que de repente en eso acusan un poco los juegos cooperativos de tablero, ¿no? O sea, que pareciera que estás resolviendo un rompecabezas y no hay mucho más que explorarle, ¿no? A un juego de esas características. De repente también me pongo a pensar, por ejemplo, en el Wargame, que si no tienen los 25 soldados que miniaturas que necesitan para su campaña, ya no pueden jugar. Cancelen todo, cierren las mesas, no podemos jugar porque nos faltan 2 monitos. ¿No?
Más o menos. Ajá. ¿Cómo programas? ¿A qué punto? Bueno,
el punto es ese. El punto es que ¿qué tanto te permiten estos juegos explorar, expandir,
claro,
imaginar?
Sí, ahí estoy muy muy de acuerdo, porque igual a lo mejor estoy spoileando mis final words, pero yo creo que cuando tú le vas sumando de tu imaginación a los Dungeon Crawlers, o sea, al juego de mesa de Dungeon Crawler, la experiencia se va enriqueciendo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde vive el match perfecto de una cosa con otra. ¿Y qué tal si nos dices ahora tú, Gio, cuál es tu juego que tiene ahí ciertos toques de innovación?
Bueno, pues para seguir en esa línea de Fantasy Flight, yo tengo cierta predilección por Runebound. Y justamente hace rato que hablaba de Descent se desarrolla dentro del universo de Runebound, o sea, en el mismo mundo. De hecho, Descent es como el Underworld de Runebound.
O sea, a ver, ahí yo quiero interrumpir. O sea, sí. Descent está contenido en el mundo de Runebound. Así yo es. Juraba que era al revés.
Si es así, igual yo me estoy equivocando.
No sé.
Sí. Según yo, si es así, Descent está abajo.
O sea, está contenido
en el bajo mundo de Runebound. ¿Por qué? Porque Runebound se juega en las montañas, en las sierras.
Ah, ya, pero o sea, lo que tú quieres decir es que son el mismo mundo, pero diferentes estratos, ¿no? O sea, exacto. Como no pueden verlo, pero Dani nos está explicando con las manos un poco. Es como Arcadia Quest y Mazmorra. Arcadia pasa en arriba y Mazmorra son los dungeons
así
of Arcadia.
Es, así ah, okay, es una similitud.
Ah, ok, perfecto. Continúa platicándonos, por favor.
Lo que tiene Runebound que me gusta mucho son varios detalles. Primero, me gusta mucho que ya tus personajes empiecen con ciertos atributos y esos atributos, bueno, antes que eso me gustaría como, creo que aquí es donde nos vamos a partir en opiniones. A mí sí me gusta, yo nunca he jugado rol, discúlpame Dani, nunca he jugado rol, Y yo creo que por eso me gustan mucho los Dungeon Crawler, porque a mí me gusta mucho esa experiencia con los objetivos más contenidos. Yo no tengo, y voy, lo digo en contra de mi voluntad indirectamente, no tengo esa capacidad de imaginar qué puedo hacer en un juego de rol. Entonces, si a mí tú me das ciertos contenidos o ciertas capacidades limitadas o con ciertos objetivos ya trazados...
De hecho, Roombound era el ejemplo que yo tenía de un juego competitivo.
Perdón.
Y a mí me encanta, ya nadie lo quiere jugar conmigo porque yo soy bien intensa, entonces le metes competitivo y le metes rol y no me aguantaban.
Te mandaban a jugar solo,
¿no? No, y se extendió, o sea, duró como campaña de rol, ¿no? Duró muchísimo, pero sí, es un gran juego.
Yo aquí soy el que no sabe nada. Y estoy descubriendo muchas cosas. ¿Todos los Dungeon Crawler duran horas?
No. No todos.
No, tampoco. O sea,
No.
Es que como hay Dungeon... O sea, como lo definimos al principio, como hay Dungeon Crawlers que son juegos de cartas, por ejemplo, Dungeon Riders podría ser un Dungeon Crawler. Es un juego súper breve, ¿no? O sea, también es un poco la media pensar que son largos. Eso sí, un poco
claro,
como...
espantan.
Exacto. Es un poco como lo de si son cooperativos todos. Sí. O sea, la gente tiene esa impresión, que todos son cooperativos, que todos son largos. Todos pero son largos. No es real. Creo que este capítulo nos va a ayudar un poco a quitar el mito de estas cosas de los Dungeon Crawlers. Dani, ahora sí, por favor, cuéntanos cuál es el juego que innova en esta mecánica, temática, whatever.
Mi segundo juego, el Dungeon Crawler innovador que seleccioné, es Pathfinder, juego de cartas.
Y ahí sí nos agarras a todos en curva, porque ese yo no lo he jugado.
Yo tampoco.
No lo he jugado, ok. No.
Ilumínanos.
Pues el tema principal, la que sacaron el juego base, es de piratas. Entonces, básicamente tenemos un barco, somos estos forajidos que llegaron a ese barco y pues a explorar, ¿no? A navegar. Y conforme va avanzando, te vas involucrando en cosas más políticas y más en la trama. No les voy a hacer spoilers para que lo jueguen, pero básicamente... es como una especie de... es un Dungeon Crawler mezclado con Deck Building Game, con juego de construcción de mazo. Y lo que pasa aquí es que tienes tu personaje con un set de cartas, que son cartas pues muy leves, ¿no? Son casi golpe básico, una espada de madera, como la de Link, ¿no? Al principio. Entonces tienes como equipo muy, muy básico. Y hay distintas locaciones que pueden decidir explorar. Es un archipiélago. Vas a alguna isla y te dice el juego cómo poner... distintas locaciones. Cada locación en esa isla tiene distintas características y en general todo se maneja con cartas. En cada locación hay un set de cartas y tú para explorar decides cuál locación explorarás de acuerdo a tus características. Por ejemplo, si hay un pantano y tú eres un guerrero con armadura, pues tal vez vas a tener algún detrimento ahí, ¿no? Va a haber problema para caminar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero tú mejor te vas a una zona con suelo más firme, por ejemplo. Entonces tú decides dónde explorar y lo que haces es que tomas la primera carta de esa locación y la revelas y vas contra esa carta. Puede ser un monstruo o puede ser un algo que te ganaste, algún ítem, algo que tienes que resolver con alguna habilidad tuya de más mental. Y el chiste es que en cada isla a la que llegas desde archipiélago, en cada aventura hay un jefe que está escondido al azar en alguna de esas locaciones. Entonces, básicamente tienen que ir como explorando todos, tratando de ir cerrándole, de ir buscando, explorando toda una locación, írselas acabando hasta encontrarlo. Si te lo encuentras y no lo logras vencer, salta otra al azar. Entonces, es un lío. Entonces, tienes que estar ahí buscando al jefe. Ah, y algo muy importante es que también es Legacy. Esto quiere decir que se va acumulando. Lo que ganas de esa partida, si logran vencer el archipiélago nivel 1, la isla nivel 1, lo que conseguiste, tu espada, ya tienes una espada oxidada, ¿no? Ya no es la espada de madera. Entonces vas mejorando las cartas en tu deck para que cada vez que saques, que robes cartas, tengas mejores accesorios, mejores hechizos, si eres un mago, mejores armas, mejor armadura, para enfrentarte a lo que te salga. Y los personajes son los clásicos de Pathfinder, son los clásicos de Calabozos y Dragones. Puede ser el ladrón, el fighter, la clérigo, sorcerer. Entonces están los personajes y los vas mejorando. Y básicamente así es como se juega Pathfinder, el juego de cartas.
Pues me da mucho gusto que me lo platiques, porque suena a un juego que me gustaría mucho jugar. La verdad es que suena a un juego que disfrutaríamos jugar definitivamente. Y además aquí sumas un poco un concepto que es medio desconocido, que es el de The Exploration. Uh-huh. ¿Saben? Esos juegos de The Exploration, yo creo que este está como entre varias cosas, ¿no? Entre The Exploration, entre Dungeon Crawler, entre Deck Building, y esos juegos que logran conjuntar tantas mecánicas, tantos detalles ejecucionales, de repente son bien interesantes. Dani, pues muchas gracias por iluminarnos con ese juego. Vámonos con la última categoría que tenemos, que son estos juegos que innovan, pero de una manera ya como diferente, ¿no? O sea, que ya de repente se sienten híbridos, que ya de repente no sabes bien qué es lo que está pasando, ¿no? O algún juego que les guste mucho. Ya tampoco vamos a ponernos tan estrictos. Uno del que ustedes quieran platicar. Y esta vez, pues primero las damas. Dani, ¿qué juego te gustaría platicarnos para cerrar con esta discusión sobre Dungeon Crawlers?
Pues siguiendo con la temática y el asunto de tu personaje en cartas, yo quiero hablar de Gloomhaven. Que la verdad es un juego que ahorita me tiene clavadísima. Estamos jugando dos partidas distintas de Gloomhaven. Es una maravilla. Para mí es el mejor Dungeon Crawler que he conocido. Está muy completo. Nos costó conseguirlo porque es un juego caro. Tiene muchas miniaturas, tiene muchísimos componentes. Uh-huh. Pero la verdad es que poniéndose de acuerdo y comprándolo entre varios, vale muchísimo la pena. Aquí lo que viene es una mezcla, es muchas cosas. Es un mapa, tiene el mundo, bueno, y empiezas en este pueblo que se llama Gloomhaven. Y te da este factor de que puedes tomar decisiones. Tú con tu equipo, cada quien tiene un personaje distinto, vienen sus miniaturas, deciden, básicamente, si van tomando decisiones, pues, más prósperas para ustedes o que ayudan a que prospere la ciudad, por ejemplo. O sea, si son más villanos o son más héroes. Y con eso se te van abriendo distintos escenarios. Vas tomando decisiones y vas llegando a distintos caminos. Y cada vez que lo juegas es un escenario distinto. El libro te dice cómo acomodarlo. Eso sí, el tiempo de acomodarlo es larguito, entonces váyanse con calma y váyanse con paciencia, porque dice escenario número 3, abres el libro, busca tal pieza, lo armas y colocas a los monstruos. Entonces igual tus personajes van subiendo de nivel, tienen que cumplir el objetivo de cada una de las misiones, que no siempre es matar a todos los monstruos, eso está muy bien. A veces tienen que conseguir un artefacto, a veces tienen que tocar dos puntos al mismo tiempo cada quien. O sea, es una chulada, es mucho de pensarse. Sí te da este factor de piénsale, de innova, que te dan los calabozos, que te dan los juegos de rol. Te da esta habilidad de decisión, de también si quieres ser evil o bueno. Exacto, y lo puse aquí después del de Pathfinder, porque tu personaje también está constituido por cartas, principalmente. Tienes una serie de cartas que son tanto tu vida como tus habilidades. Cada carta tiene una parte arriba y una parte abajo. Entonces, cada turno tú decides dos cartas que jugar. De una vas a jugar la parte de arriba, de una vas a jugar la parte de abajo. Y después de jugarlas, se descartan. Van dando la vuelta y cada vez que le das toda la vuelta a tus cartas, tienes que perder una. Se va a salir de tu juego. Y también, si alguien te golpea y quieres evitar ese daño porque te mataría, puedes decidir sacar una carta, ya trashearla, bueno, para esa ronda, trashearla del juego. Y si te quedas sin cartas, te quedaste sin vida, estás desmayado ahí en el calabozo y tirado en el piso. Entonces tienes que cuidar esas cartas como tu vida, porque eso son. Y pues conforme vas subiendo de nivel, vas accediendo a mejores cartas. Tú decides cuáles de las cartas del nuevo nivel quieres incorporar. Entonces, así como en el de Pathfinder, vas mejorando tu set de cartas. Entonces cada vez es un personaje más fuerte, lo cual es muy bueno porque cada vez te enfrentas a monstruos más pesados, ¿no?
A ver, hagamos el chequeo. ¿Tiene monstruos? Sí.
Sí.
¿Tiene upgrade en los personajes? También.
Sí.
¿Y tiene decisiones para tomar respecto a dónde explorar?
Sí, definitivamente.
Perfecto. Este juego... Jair, por favor.
A ver, Gloomhaven es el número uno en el top de la Board Game Geek. Uh-huh. Y digo, tal vez sería necesario dedicar otro episodio a hablar de ese top. Pero a lo que voy...
No puedes.
Es que es un juego muy votado por por el público que se mete a votar a la Board Game Geek, que es el público como más clavado, ¿no? O
bueno, puede ser, sabemos.
Sería interesante tratar de entender qué público es el que vota ahí. Pero lo que voy entendiendo es de que, o sea, por ser el número uno y porque Dani lo recomienda, yo quiero jugarlo. Pero yo que vengo de jugar Ex Libris, no sé, y esta es la pregunta para el consejo que tengo aquí reunido, no sé si yo así llego con mi experiencia de haber jugado el Azul y el Ex Libris y llego a la tienda y les digo, me da el Gloomhaven. No sé si yo necesite que alguien con más experiencia en este tipo de juegos me acompañe en mi primer acercamiento a un juego así, o más bien no, espérate y juega algo antes. ¿Qué piensan?
Definitivamente te recomendaría acercarte con alguien más, un poco más experimentado, al menos de entrada. Porque en Gloomhaven lo que tienes es que no hay una aplicación que haga de Dungeon Master y que te diga cómo hacer las cosas. Entonces sí requieres a alguien un poquito más clavado. Tú puedes llegar casi casi sin leer el manual y en 10 minutos te explican cómo se juega y agarras tu personaje, te familiarizas y lo juegas. Pero ¿cómo va a responder el calabozo? ¿Cómo se van a mover los monstruos? Si cumple una serie, tiene que cumplir una serie de reglas que normalmente ya después todo el mundo sabe y lo mueven automáticamente, pero de entrada que alguien haya leído cómo van a reaccionar estos monstruos. Entonces sí te recomendaría que te acercaras siendo un jugador inexperto, sin problema puedes jugar, pero que haya alguien con más experiencia en tu mesa, especialmente en juegos de rol. Eso te recomendaría.
Y a mí me gustaría nada más sumar que de repente son cosas diferentes, ¿sabes? O sea, el hecho de no tener experiencia no te va a impedir disfrutarlo. O sea, si no tienes experiencias previas con Dungeon Crawlers, no te va a impedir disfrutarlo. Incluso si no tienes experiencia con juegos de rol, no te va a impedir disfrutarlo. Y si tú lo que estás buscando activamente es algo que conjunte un juego de mesa y que lo acerque a una experiencia de rol, esa es tu opción, independientemente de que tengas experiencia previa o no tengas experiencia previa.
¡Oh!
Sí, porque no solo es el número uno en la... O sea, porque sí, por el ranking, sino también es el número uno temático. Porque tiene el uno y el uno.
Sí, es real.
Algo que querías anotar es que Gloomhaven, de los juegos que hemos dicho, y como dicen, está a nada de ser un juego de rol. Uh-huh. O sea, tiene muchísimos componentes. Ya nada más le falta prácticamente la parte interpretativa.
Justo.
Y un poco más de libertad. Y estarías jugando un juego de rol. Uh-huh. Y que esté en el número uno reafirma mi teoría de que todo mundo que está jugando un Dungeon Crawler preferiría estar jugando un juego de rol si supiera cómo hacerlo bien.
La turba iracunda va a alcanzarte de nuevo, Dani.
Te persigue.
¿Quién quiere platicarnos su juego innovador, disruptivo o el que quiera platicarnos? ¿Qué tal tú, Gio?
Ok, bueno, aquí yo solo voy a hacer dos menciones rápidas, especiales, que son más o menos de la misma temporalidad, que es Nemesis y Deep Madness. No me voy a clavar ninguna de las dos, solo que Nemesis me gustó mucho por la temática, me gusta porque es semi-cooperativo, es el juego disruptivo, por eso de estar ahí medio haciendo cheating, porque no sabes qué misión tiene el otro personaje en la nave, si escaparse, si sabotearla, si ser el último sobreviviente, pero a la vez tienes que estar cooperando con ellos para lograr ese objetivo. O sea, eres un parásito en ese juego. Por eso me gusta ese juego, porque a la vez también tienes parásitos físicos, que son estos neomorfos, creo que se, no sé cómo se llaman en el Nemesis, que son aliens.
Básicamente,
¿no?
Son aliens.
Ajá, eso es lo que me gusta mucho.
No se robaron el término igualito, ya era demasiado escaso. No son xenomorphs, pero son como neomorphs o algo así. Sí.
Y luego tenemos, por otro lado rápido, Deep Madness. Deep Madness a mí me encantó. ¿Por qué? Porque se me hizo un pinche juego imposible, perdón por el imposible, pero se me hizo un juego súper difícil. O sea, es un juego súper difícil, porque tienes que estar cuidando de tu oxígeno, porque estás bajo el agua. Te tienes que estar cuidando de los monstruos, te tienes que estar cuidando de tus compañeros y a la vez cuidarlos. O sea, protegerlos y a la vez protegerte de ellos. Que tu oxígeno no se vaya a cero, que no te dañen los monstruos. Cumplir la misión, escapar O sea,
suena un caos. Complicado.
Si yo con mi Deep Sea Adventure tengo problemas.
Sí, no, o sea, Deep Madness. Y aparte es un juegazo. O sea, están, las minis están muy bonitas, los componentes.
¿Y cuál sería entonces el juego?
Juego disruptivo por el hecho de que me gustan mucho los skirmish sería Arcadia Quest. Arcadia Quest sería como el juego disruptivo. ¿Por qué? Porque es un combo entre un dungeon crawler y un skirmish. O sea, estás cumpliendo misiones dentro del tablero y a su vez estás batallando con esas misiones, los monstruos del tablero, pero también te tienes que estar defendiendo a los otros jugadores que van por las mismas misiones. Y tal vez una de esas misiones en el tablero sea acabar contigo.
Y que suma un poco a lo que habíamos platicado de que no todos los juegos de este tipo son cooperativos, ¿no? Este específicamente es bastante no cooperativo.
Sí, más.
O sea, tiene todo, ¿no? Tiene a los monstruos, tiene los upgrades, tiene las decisiones. Y además esto me recuerda mucho, igual aquí el golazo, pero yo vi las miniaturas pintadas por Máximo Estudio. No manches, qué belleza. O sea, le quedaron increíbles. Y también las que pintó Adrián, un chico que de repente encuentras con la gente de Orcs. Le quedaron increíbles esas miniaturas, ¿eh? O sea, las miniaturas son súper bonitas.
Y es que le ayudaron a las miniaturas.
Pues esos juegos están súper interesantes. Yo la verdad no he jugado Deep Madness. Suena súper, súper interesante. Y bueno, igual copiándole un poco a Gio, también estoy dejando de fuera juegos que me gustan mucho, como por ejemplo Hellboy, Massive Darkness, que se me hace increíble. O unos que están ahí un poco como en un terreno gris, muy gris, como Rise of Moloch, que la verdad no sé si eso no es. Journey, The Riot of Demons. O sea, es que hay un montón y esos son juegos que me gustan un buen. Pero el que les traigo para cerrar es Cthulhu Dead May Die.
Dios mío.
Oh, sí.
Dios mío.
Y este se los traigo porque tiene dos cosas que se me hacen bien padres. Eric Lang y Rob Davio. Eric Lang es un diseñador que me encanta. O sea, él hizo Rising Sun, Blood Rage, Dolores, un montón de juegos. La verdad es que tiene un rango muy, muy, muy cool de juegos. Y Rob Davio es básicamente el padre de los Legacy Games. Aquí lo que me gustaría discutir del juego es que tú tienes una caja que tiene tu aventura, una caja que tiene el Ancient One, y le sumas a todos los personajes, ¿no? Que además, si tienes el Kickstarter, tienes un rango enorme de juego, de personajes para jugar. Entonces mezclas todos los elementos y te dan historias únicas cada vez. Sumado a que si tienes el Kickstarter también, tienes otras cosas que solamente vas a poder jugar a través de la caja de Kickstarter, incluido también, por ejemplo, el episodio épico que tiene al Tulu gigantesco, ¿no? Que en su momento fue muy, muy conocido como el Tulu de jardín, que parecía como un gnomo de jardín y así, ¿no? O sea, y además lo traigo a colación porque acabamos de jugar recientemente, acabamos de terminarlo, y eso merece un aplauso ahí, que se lo pongan, porque la neta, terminar un juego de este tipo no es cualquier cosa. O sea, es el único que tengo que hemos terminado. Pero bueno, sumando a mi speech de por qué este juego está cool, también hay un montón de cultura pop sumada al juego. Le hace, puedes jugar con Einstein, puedes jugar con Al Capone, puedes jugar con Lizzie Borden, puedes jugar con...
¿Con Rasputín?
Con Rasputín, no mames, que puedes jugar con... Que además está rotísimo, ¿eh? Rasputín.
Figura más rota del juego.
Rasputín es
me
top.
Me encanta.
Y además, ¿cómo es?
Rasputín estaba rotísimo.
Sí, él estaba roto en la vida real, entonces su figura le hace mucha, mucha...
Y por eso me encanta más.
Está muy cabrón Rasputín. Y... está el tema de que como adopta personajes ya arquetípicos de los juegos lovecraftianos, por llamarlos de alguna manera, vemos también a la monja, vemos por ahí también a la niña, vemos al soldado, al que es como Indiana Jones. Entonces hay un montón de cositas por ahí muy, muy, muy cool. Y es un juego que yo creo que va a tener vida para largo, ¿no? Hace poquito de nuevo vimos una campaña de Kickstarter en la cual salieron unos cómics en el cual sumaron personajes y sumaron tarjetas para que los cultistas no sean puny humans a los que nada más vas a matar de un golpe, ¿no? Entonces ahora los cultistas también tienen habilidades. Es un juego que es una maravilla, la verdad es una maravilla. Y las miniaturas irreales de cool. Es un juego que además este sí hemos tenido oportunidad de incluso jugarlo los tres juntos. Dani nos ha faltado, pero ya la invitaremos en algún momento a jugar los cuatro una campaña, un escenario de Dead May Die. Y pues me gustaría saber ustedes qué opinan, así como brevemente, que lo han jugado.
A mí me encantó, como les platiqué en describiéndoles mi background. De los primeros juegos que jugué de este estilo fue el Dead May Die, y me encantó porque no es solo un tirar dados, es una exploración, es un moverte en un tablero que va cambiando, como va pasando el tiempo. De repente te aparecen monstruitos por aquí, monstruitos por acá, de repente se movieron, de repente un montón de cosas que hacen que sea una experiencia muy, muy, muy emocionante.
Sí, bueno, no, creo que ya dijeron todo, aunque yo podría decir muchísimo a este juego. Sí podría decir que le podemos dedicar un programa. A mí me encanta, es un juego que me encanta. Sé que afuera hay mucho hate con este juego, porque nada más dicen que es otro tiradados con un skin de la literatura de Lovecraft, o sea, de los juegos de Cthulhu. No creo que sea así, es un juegazo. O sea, el hecho de que tengas personajes con que compartan habilidades, pero que cada personaje tenga una habilidad única, le da un rango de rejugabilidad enorme. Estar modulando tablero, modular, como decía Oli, al antiguo, modular tu personaje. O sea, ese rango de, ese abanico de posibilidades para jugar ese juego es tremendo, ¿no? Las minis están preciosas, los componentes están preciosos.
Las historias
están padrísimas. No quiero hacer mucho spoiler, pero los extras de Kickstarter, aparte que están padres, están chistosas. Sí. La gigantura de Cthulhu está padrísima. Los dados están bien bonitos. O sea,
tiene muchas cosas que rescatar. Es un gran juego.
Yo quiero buscar gigantura en el diccionario.
Gigantura es un término que se usa para decir a las miniaturas que ya son muy grandes, que ya no son una miniatura, les ponen gigantures.
¿De qué tamaño es una gigantura?
Son como...
Sí, esa es la pregunta correcta.
Esa es la pregunta, Dani. ¿De qué tamaño es una gigantura?
150 centímetros.
Pues yo creo que sí es como... Sí, probablemente. Sí es como de un metro, a lo mejor. Sí, es una gigantura.
Sí, está muy grande.
Y puede mantener abierta la puerta del refri, es gigantura.
Sí, puede
tener una tele esa madre.
Sí, definitivo. O sea, puedes ponerla en la sillita de tu bebé en el carro de atrás. En definitivo puedes, así ocupa ese espacio.
Y pesa igual que un bebé.
Si tienes un accidente, sí sale la bolsa de aire.
Sí, definitivo.
Ok. Pues bueno, amigos, yo tengo una pregunta que hacerles. En especial, bueno, se la voy a hacer a Dani, pero después la proyecto a mis queridos amigos. Yo llego, es más, no es un MXP, Dani, es cualquier reunión de juegos de mesa. Okay. Y yo tengo mi background de jugador de beer por excelencia. Llego y te digo, a ver, Dani, como que escuché el podcast de Jugador Casual de Dungeon Crawlers y me llamaron la atención. ¿Qué juego debo comprar?
Qué buena pregunta.
Te preguntaría...
¿Cuánto traes?
¿Qué experiencia tienes en juegos de mesa?
Suelta el bar. Tengo...
¿Cuánto vas, no?
Tengo unos 30 juegos, la mayoría de la gama de beer. Familiar Plus.
Ok. No te recomendaría nada Legacy todavía. Y te preguntaría con cuántas personas piensas jugarlo.
Dos o tres.
Ok. No hablamos de ese juego, pero para empezar en un mundo de Dungeon Crawlers, te recomendaría bastante Leyendas de Andor.
Oh.
Que es una muy buena manera de empezar.
Sí, lo tiene de Vish, por si te
para que no pierdan su título.
Es fácil de conseguir, no es caro. Y pueden ver si les gustan o no los Dungeon Crawlers.
Ok. Oh, a ver, amigos.
Y después Gloomhaven.
Y ya eso saltas directo a Gloomhaven.
A ver, amigos, la verdad, Dani me lo vendió muy bien.
Yo en particular te diría un juego que está apoyado por una app. Yo te diría Mansions of Battle.
Ok.
¿Por qué? Porque es más amigable, porque te va guiando la app. No hay tantas reglas. Le da esa parte creepy que luego se busca cuando estás jugando. Uh-huh. Los personajes están padres. No, las batallas son muy sencillas. Es un juego difícil. El único tema que ahí le tengo como medio incomodidad es la duración, igual. Porque se te puede ir a dos horas y media. Y que tengas esa capacidad de frenar la frustración. Porque es difícil de ganar y sientes al final de 3 horas, cuando lo pierdes, que no hiciste nada.
Ah, ok. Sí. Ya tengo dos en mi wishlist.
Ahora, mi respuesta... tengo la impresión de que se me está olvidando un juego que debería de estar mencionado en este momento. O sea, tengo desde hace ratito tengo la impresión de que hay un juego que seguro cuando termine de grabar, porque voy a decir fuck, se me olvidó decir ese juego. Así que ahí te va. Yo te sugiero que empieces con Zombicide Black Plague. Ya lo mencionamos,
¿no? Que es el que es.
No, el último es.
De hecho, fue el segundo. De hecho, fue el segundo. Salió Zombicide normal con sus seasons. Y luego salió el segundo Kickstarter, que fue Black Plague. Después de Black Plague salió
Greenheart,
efectivamente.
Y después
bueno, es que, bueno, el público no, quizá no lo sabe, pero yo, por ser ludotecario de la Ludoteca Nacional, estoy como muy. Muy viendo los lugares.
Okay.
Y el de Black.
Black Play.
Está mucho mejor rankeado que el Zombie
Side. Que normal.
Sí. Normal.
Y te voy a explicar por qué. Porque arreglaron muchos temas de mecánicas. El primer juego se sentía que estaba hecho a propósito para ser difícil, pero no en un sentido divertido, no en un sentido natural. Se sentía forzada esa dificultad. Y eso lo arreglan en la segunda versión, que fue Black Play. Sumado a que contextualmente estás en la Edad Media, entonces hay elfos oscuros, hay magos, hay orcos, hay un montón de cosas que se sienten como más naturales verlas luchar contra una horda de zombies. Entonces, yo creo que eso fue también un poco el porqué de por qué se fue tan popular, ¿no? Entonces, ese es el que yo te recomendaría. Es muy accesible. Sí es un poquito caro, pero vas a tener que ahorrar tus domingos, pero pues está cool.
Bueno, pues muchas gracias, amigos, por resolverme mi duda. Voy ahorita mismo a mi tienda de confianza a hacerme de estos tres juegos.
¿Sí? Y aprovechando, pues, porque no escuchamos un bloque de nuestros patrocinadores.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories. Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire The Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes, checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Y pues ya nos estamos acercando al final de este podcast. La verdad, estoy súper emocionado de haber descubierto juegos nuevos. Dani nos sorprendió ahí con unas cosas. Igual Gio nos sorprendió con algunas cosillas. Entonces me gustaría escuchar sus final words respecto a Dungeon Crawlers. Y me gustaría empezar con nuestra invitada que y además agradecerle porque la pasamos increíble. Muchas gracias, Dani. ¿Cuáles serían tus final words?
Sí, muchas gracias. Mis final words son, de verdad, anímense a probar los Dungeon Crawlers. Les van a encantar la temática y también la mecánica. La temática normalmente son mundos muy maravillosos, como basados en la mitología de Tolkien muchas veces, otros inventada de ellos como Gloomhaven, pero realmente son juegos muy disfrutables y hechos tal cual con toda la intención de entretenerte. Entonces, sí, pruébenlos, por favor, dense la oportunidad, y si les gusta, es un buen salto para que prueben también rol. No se limiten.
¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En redes sociales, les recuerdo, yo soy el Golem Danny Ben, de El Golem de Cartón. Pueden buscar El Golem de Cartón en YouTube, también en Facebook, y ya estamos también empezando en Instagram. Entonces ahí los esperamos.
Ah, qué padre, un contenido muy padre el que tienes, la verdad. Vale la pena.
Sí, sigan a Dani, definitivamente, en especial si quieren aprender a jugar algún juego. Eso está súper, súper cool, Danicita. Muchas gracias. ¿Y qué tal si Gio nos platica sus final words?
Bueno, yo también voy en esa misma línea que Dani. Los que son Eurogamers, los invito a que se den la oportunidad de jugar con el azar y el plástico. Dejen en un ladito su madera. Los que ya juegan Dungeon Crawlers, busquen más Dungeon Crawlers. Los que juegan los dos, felicidades. Así deberíamos de ser todos. Y yo también me voy con la experiencia de que le voy a dar esa oportunidad de por fin jugar un juego de rol. porque lo debo de hacer. Espero que sea placentera. Tal vez tiene Dani razón, quiero comprobar esa teoría, pero sí vamos a jugar rol a ver qué pasa.
Yo, la verdad es de que el tema de este episodio me tenía un poco asustado, porque yo pensaba en miniaturas, en juegos carísimos, en juegos de duración infinita, y este capítulo me ha dejado una sensación agradable de que no todo es lo que yo pensaba que era. Y sí se me antoja, en especial los juegos que me recomendaron ustedes.
Muchas gracias, Jair. Y pues ya de mi lado solamente me gustaría decir dos cosas. Respecto al rol y los juegos de Dungeon Crawler, hay un punto en el que estos mundos se tocan que se llama Vampire the Masquerade Chapters. Y ese era el juego que no me acordaba. Ese era, ya lo logré. Ese juego acaba de salir en Kickstarter y básicamente es el mundo de Masquerade, de Vampire the Masquerade, que es un juego de rol muy profundo con un montón de lore, hecho juego de mesa en un juego de Dungeon Crawl. Y la verdad es que se ve que está increíble, tiene todas las palomitas que se le puedan poner. Y si ustedes quieren sumarle de su cosecha a un juego de mesa de Dungeon Crawler, inventándole nombres a los personajes, haciendo un poco de rol, está padre, está bien. O sea, es justamente lo que le hace falta. Que tú como jugador digas, no me importa y yo voy a roleplayar a mi figurita de Zombicide, aunque sea un poquito, y ya de ahí ya estás del otro lado. Esas serían mis final words. Agradecerles a ustedes por acompañarme, agradecerle a la invitada que la pasamos increíble. Muchísimas gracias, Dani, estuvo padrísimo. Agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que cada vez son más, y pues que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en todos lados. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y hasta estamos también en TikTok. Sí, estamos en TikTok haciendo ahí loqueras. Entonces, pues síganos, la pasamos increíble y pues muchas gracias por escuchar el podcast de Jugador Casual. Aprovecho para decir, no mames, que los micrófonos tienen derecho y revés. O sea, está
no manches, la mitad del podcast, el micrófono de Oliver estuvo al revés y yo estaba peleando.
Yo también decía, ¿por qué está sonando tan raro?
Peleando con los ecualizadores, estaba diciendo, lo comprimo, le quito la compuerta, o sea, cosas muy locas que estaba pensando. Y fue que no supervisé el seteo de los micrófonos. Entonces, y fue mi error.
Pues es que yo que iba a saber que tienen derecho de revés. O sea, tú lo ves y se ven iguales de los dos lados. Es más, no sé cómo te diste cuenta cuál es derecho y cuál es revés.
Por la etiqueta.
Por el nombre, ya claro. Tiene aquí una marca. Bueno, ya se fue el de los bisquetes.
Bueno, esas son las aventuras de un podcaster de juegos de mesa en viernes por la noche.
Ya sé.